Welcome everybody.
Bienvenidos todos. Vamos a organizarnos. Habla Steve Crocker. Aquí es donde la junta de ICANN participa, escucha y se reúne con el grupo de partes interesadas comerciales. Como es nuestra práctica, nos gusta más escuchar que hablar. Por lo tanto, aquí estamos. Voy a pasarle la palabra a usted, Elisa. Habla Elisa. Gracias, Stephen. Le agradecemos a toda la junta. Agradecemos esta oportunidad de poder compartir con ustedes nuestras ideas y preocupaciones. Tenemos un par de temas en particular en los que nos queremos concentrar. Antes que le cuente sobre esos temas, quiero mencionar que ya hemos dedicado mucho tiempo a toda la transición de la NTIA y realmente surgió como un tema que nos preocupa mucho, que queremos, en la que queremos participar, pero creemos que como ya estamos dedicando tanto tiempo a esto y ya ha habido sesiones dedicadas a esto, horas en realidad, sería mejor que nos concentráramos en un par de áreas adicionales que tal vez no estén recibiendo tanta atención. En particular, hoy queremos hablar de algunos problemas que tenemos con respecto a las prácticas de múltiples partes interesadas y algunos problemas que quisiéramos discutir sobre la responsabilidad, transparencia. Vamos a estar escuchando a varios de nuestros miembros del CSG, sus perspectivas. Van a mencionar algunos problemas y van a hacer preguntas. El primer tema nuevamente va a ser sobre las prácticas de múltiples partes interesadas. El segundo tema va a ser un poco más táctico y más profundo. Queremos hablar con ustedes de algunos de los problemas que seguimos viendo con respecto a los nuevos GTLDs, en particular porque provenimos de la comunidad de propiedad intelectual, ISPs, la comunidad de las empresas. Estos problemas de los nuevos, hay problemas de nuevos, con nuevos GTLDs que nos preocupan mucho en este momento. Queríamos traer esos temas al debate con ustedes. Esos son los dos temas de hoy. Como mencioné, vamos a escuchar a una gran variedad de miembros de las tres unidades constitutivas hoy. Habla Steve Crocker. Es muy bueno tener otro tema, aparte de la transición de la custodia de la función de la IANA. También me gusta el mensaje de que se transmite en la forma que usted lo hizo. Los dos temas son temas número uno, ambos. No me gusta, habla Megan, no me gusta que haya favoritos. Habiendo dicho esto, voy a pasar el tema al punto 1.1. El primer tema va a ser sobre las prácticas de múltiples partes interesadas y Steve y yo vamos a mostrarles algunos temas de alto nivel y luego vamos a pasar la palabra a otros miembros. En primer lugar, va a ser Peter Dernbach, que va a hablar sobre cuestiones de responsabilidad. Luego, Phil Corwin, sobre transparencia y deseo de transparencia y apertura. Y luego, más específicamente, algunos problemas con respecto a la responsabilidad de la Junta de Brian Waterfield. Steve Del Bianco. Gracias, Steve Del Bianco, de la Unidad Constitutiva de Negocios. Elegimos este tema en primer lugar, en parte en base a los problemas que han surgido, pero también en cuanto al desafío que se nos plantea por el Departamento de Comercio y la transición. Se trata de entregar y practicar el modelo de múltiples partes interesadas. Estos son los tres temas que vamos a cubrir. Peter, Phil y Brian van a hablar de estos tres temas. Tengo que comenzar con respecto a la estrategia de alto nivel. Quisiéramos contrastar estos paneles de alto nivel con los expertos, con el enfoque ascendente basado en el consenso de múltiples partes interesadas. Ambos son de múltiples partes interesadas, si el panel de alto nivel está lleno de gente de diferentes partes de la comunidad de partes interesadas, pero no es ascendente y eso no es consenso. Entonces, nuestra preocupación fue evidente en el fin de semana y la administración y en algunos niveles nos aseguraron en el trabajo del fin de semana que el carácter de este análisis, las recomendaciones de los cuatro paneles de estrategia de alto nivel no se estaban pasando a la Junta para que tuvieran una ejecución inmediata. Y esto fue tranquilizador. Pero en vez de esto, se presentaron para comentario público con la esperanza de que el público pudiera evaluar si hay datos útiles y recomendaciones, y luego de que los informes, las recomendaciones ya están listos, no sé con seguridad si los paneles de expertos revisan estos reportes. Con respecto a las recomendaciones, tenemos grandes preocupaciones con respecto al asesoramiento y tenemos que corregir el registro. Tenemos que registrar nuestras preocupaciones con respecto a las recomendaciones actuales porque todos nos estamos esforzando por hacer muchas cosas. Pero tenemos que tener un reporte para el final de abril. Y el mensaje más importante y la pregunta a la Junta sería, dado lo que hemos escuchado de la Administración en el fin de semana, el contexto de estos cuatro paneles de alto nivel es que son simplemente ideas del exterior que ingresan al ciberespacio de ICANN. Y lo que está incluido en los informes no tiene ningún significado o estatura. Pueden ser citados como datos o recomendaciones de ICANN por otros que sugerirían que quieren apropiarse de esas ideas. Por otro lado, en ideas y análisis que a la comunidad le gusta, podemos tomar esas ideas e incluirlas como para que sean las nuestras, incluyéndolas en el proceso de múltiples partes interesadas. Entonces, lo que queremos aclarar es, según lo que entendemos en base a las aclaraciones de la Administración, es que, como muchas cosas que han ocurrido, ¿qué ocurriría? ¿Tendría algún impacto? En primer lugar, no tiene ningún significado o estatura y queremos saber si la Junta puede confirmar lo que ustedes entienden también. Vamos a tener, habla Steve Crocker, vamos a tener algunas respuestas. Mi respuesta es sí. Bruce Tonkin, sí, gracias por aportar este tema, Steve. Asistí a la sesión de ayer en la que algunos panelistas representaron su trabajo y en particular escuché la retroalimentación de la audiencia. Y dos cosas me sorprendieron. Uno fue la cantidad de comentarios que hizo Chuck Gomez con respecto a que gran parte del contenido no es estrategia. En realidad, son técnicas e ideas para cómo implementar la misión de la ICANN en realidad. Entonces, si empezamos con la misión de la ICANN, hay una gran variedad de cosas en los estatutos que tenemos que hacer y gran cantidad del contenido de esos documentos son maneras para implementar la misión de muchas maneras. Y el otro comentario que hizo Janice Jennings en esa sesión fue que estas partes del trabajo fueron ejemplos de piezas del trabajo. Y pienso que en gran parte de los casos es así. Volviendo a su pregunta, si hay recomendaciones aprobadas, no, por supuesto, la Junta no ha hecho estas aprobaciones, ha puesto esto a comentarios. En cuanto a la aprobación de una estrategia donde hay un proceso, la comunidad ha estado interactuando en este proceso para hacer aportes a este plan estratégico. El resultado de todo esto, la Junta fue consultada en unas sesiones que se tuvieron. Que ocurrieron en las reuniones públicas con diferentes grupos que han hecho aportes. Eso se ha publicado para comentarios, pero eso es el plan estratégico que estamos considerando. Será publicado para comentarios y el contenido que está en ese plan es una recolección de todo el material que ha surgido por el proceso ascendente y de todas las partes interesadas. Esto es lo que usted dice, es el plan borrador y ahí es cuando podrá comentar sobre el plan estratégico y hacer cambios. Con respecto a su pregunta, la pregunta que hizo también algunas personas ayer, hay comentarios sobre los documentos que provengan de los paneles. Sí, por supuesto, porque esos paneles van a actualizar esos documentos en base a la retroalimentación que reciban. Es que, honestamente, están esperando esa retroalimentación. Creo que utilizaremos esos aportes en nuestros procesos. En sus procesos, los del GNCO, por ejemplo, en este grupo que está buscando maneras de mejorar el desarrollo de su rol. Y utilicen esos documentos, utilicen lo que les parezca que sea útil en sus procesos. Probablemente esa sea la mejor manera de pensarlo. Hagan comentarios, no son recomendaciones aprobadas. El plan estratégico aprobado surgirá como un plan borrador o preliminar. Theodore. La ventaja es que no tengo que agregar demasiado, habla Bill Graham. No sé si la administración hizo lo correcto. Espero que estén de acuerdo conmigo en que este proceso de planificación estratégica ha sido tomado mucho más en serio y ha ido más en profundidad. Creo que tener algunas opiniones externas llevó a tener cierta utilidad en el sistema. Pienso que eso también es vital, que se consideren como aportes al proceso de planificación y que cualquier decisión o desarrollo de política que provenga de lo que se está haciendo en la comunidad y de la manera adecuada según ECAN. Entonces no me parece que haya algo que sea terriblemente interesante. Realmente valoro la corrección de los errores, la expresión de las opiniones y el periodo de comentarios, pero no creo que yo iría demasiado lejos a preocuparme porque la Junta tenga que adoptar todo este conjunto de cosas. También he leído en el proyecto preliminar que se publicará muy pronto sobre el plan estratégico y veo que hay algunas frases ahí para comentar. Sí, Del Bianco, sí. Hay aspectos en estos cuatro planes. Tal vez la mitad de todos ellos han llegado al plan estratégico. Son muy tácticos y van a terminar siendo posiblemente útiles en la transición Ayana, en el trabajo que hacemos en nuestro aspecto de múltiples partes interesadas. Steve Crocker, Fadi, ¿quisiera agregar algo? Quisiera enfatizar algunas cosas. Los comentarios son muy, muy viables. Habla Ray Zack. Porque mientras que hay un grupo de expertos, los expertos puede haber algún malentendido. No tienen autoridad en el sentido de que se identifican en que la Junta no haya aprobado las tendencias. Cuando Bill señala que algunos de los aspectos pueden estar apareciendo en el plan estratégico, es correcto, porque el plan estratégico es un plan que se va a implementar algunas de esas cosas. Algunas de las los inconvenientes que pueden estar surgiendo, algunos pueden ser muy buenos y otros tal vez no sean tan buenos. Esto puede ser fortalecido por los comentarios. Deberían utilizarse como lo que son, un recurso que debe utilizarse para ayudar a avanzar. Una respuesta final, Rick, habla así Del Bianco. Hasta que dijo la palabra revocación, no me pareció que fuera necesario que pasáramos por todos los segmentos descriptivos y normativos, porque no sería necesario, no sería una cuestión de revocarlo. Pero es una idea y es parte del discurso. Habla Ray Zack. Y como parte del discurso, si hay algo con lo que están en desacuerdo, tienen que decirlo. ¿El resto de la Junta está de acuerdo? ¿Es necesario que hagamos una revocación? Habla Steve Del Bianco. Habla Steve. Entiendo su punto. Veo mucho material, emails, etcétera, que desde mi punto de vista están muy alejados de la base. Yo decido muy selectivamente lo que voy a responder. No hago más que eso. Es una cuestión de juicio. Uno elige lo que quiere responder a eso. Estos paneles. Los comentarios aplican no solo para estos paneles, sino también a los consejos que recibimos de los grupos de trabajo de expertos o del comité de asesores. Hay un amplio patrón del que recibimos aportes. Y la pregunta sigue surgiendo. ¿Cuál es la autoridad o la estatura de ellos y cómo vamos a determinar lo que vamos a hacer? Y la respuesta es bastante uniforme. Es excelente recibir ese asesoramiento y no tiene ninguna fuerza hasta que haya pasado por el proceso apropiado y haya sido adoptado, porque no hay obligación solo porque algún grupo constitutivo de personas lo diga, aun cuando ellos crean que es lo más importante, etcétera. Habiendo dicho esto, estos paneles, puedo decirles, están compuestos de personas muy sofisticadas, con mucha, muy buena intención, con mucha experiencia, y típicamente no tienen agendas independientes, no representan sus unidades constitutivas. Yo lo tomaría como un hecho dado, que están intentando hacer lo correcto. Si pensamos que han declarado algo mal, fácticamente, sería constructivo ofrecerles su lo que ustedes piensan respecto a eso, pero no hay obligación de hacerlo. Entonces, tomo entiendo que su sensibilidad con respecto a la revocación no es un tema de debate o la refutación. Estoy de acuerdo, Steve. Habla Sherin Shalabi. El único documento que nos vincula es el documento de planificación estratégica. Lo demás es un aporte al documento de planificación estratégica, y si nos perdemos la oportunidad de hacer comentarios con respecto a los aportes, vamos a tener otra oportunidad de comentar al plan estratégico. Y ese es el único documento que nos va a vincular y que va a ser el documento único que nos va a dictar la dirección. El resto va a ser solo aportes. Habla Megan, tenemos una serie de temas. Podríamos escuchar el aporte de Peter Ehrenberg, Phil Conway y Brandon Winifred individualmente sobre temas relacionados con la responsabilidad y la transparencia. Peter. Habla Peter Ehrenberg, miembro del IPC basado en Taiwán. Steve mencionó en los paneles estratégicos, y Phil también mencionó algunas instancias en las que hemos visto que la responsabilidad y la transparencia se han visto dañados. En primer lugar, la responsabilidad y la transparencia están relacionados, no se pueden separar. Nuestra comprensión es que el CEO es responsable ante la Junta, y parte del trabajo de la Junta es hacerlo responsable del proceso ascendente de múltiples partes interesadas, basado en el consenso para la toma de decisiones. Eso define a ICANN como una organización. La Junta, a su vez, debe ser responsable ante la comunidad. Y ambas áreas, ya sea si el CEO es responsable ante la Junta o por la Junta, o si la Junta está haciendo aprobaciones bajo la acción del CEO y la responsabilidad de la Junta ante la comunidad, ya sea en transparencia, en su proceso de toma de decisiones, reuniones, etcétera, parece haber habido algunos problemas graves recientemente que Phil y Brian van a mencionar específicamente, pero queremos llamar la atención sobre esto ahora, porque parece que esto es sintomático de una cuestión crónica subyacente que queremos abordar ahora que ICANN empieza a ampliar su foco más allá de los nombres de dominios en los que nos hemos enfocado durante tantos años. Aún dentro de esta área de enfoque, queremos asegurarnos de que esos sistemas estén implementados y que realmente haya responsabilidad para que todas las acciones de la Junta, del CEO, refuerce nuestro compromiso con este sistema de múltiples partes interesadas basado en el consenso y ascendente, antes de que el rol de ICANN amplíe para la función de IANA, etcétera. Quiero hablar, habla Steve Crocker, creemos, hablando por la Junta, voy a dar la palabra al CEO también, que cumplimos completamente con los principios, no hay diferencia en los principios, pero es evidente, hablando honestamente, que puede haber algún conjunto de circunstancias o observaciones que estén motivando lo que usted dice. Hemos visto otras declaraciones que dan por sentado que ahora hemos violado en cierta medida esto sin dar pruebas o hechos. Y eso es una posición difícil porque nosotros creemos que lo estamos haciendo. Si no lo estamos haciendo, hay algo de qué hablar. Pero hacer una declaración diciendo que hemos abandonado nuestros principios, que no estamos cumpliendo los procesos, hacer ventilar eso como si fuera un hecho dado, no es muy constructivo porque no nos da nada de qué ocuparnos. Entonces, estoy esperando la próxima gota para entender qué es lo que se nos de qué se acusa. Habla Mega, vamos a escuchar algunos problemas específicamente en los que tenemos preocupación. Habla Fadi, cualquier tema que se mencione sobre la expansión del rol de ICANN debe ser tenido. Usted dijo dos veces que se amplía el rol de ICANN. Los el rol de dedicar no se amplía en nombres, números, parámetros de protocolos. Es muy peligroso cuando se dice que el gobierno nos transfiere una importante responsabilidad, que alguien esté hablando de expandir los roles. No es así. Estamos adhiriéndonos a nuestro trabajo. En segundo lugar, cuando usted dice que la Junta está simplemente respaldándome a mí, es incorrecto. Usted tiene que hablar con hechos. Esto no es justo, no es así. He visto muchas juntas en el correr de los años. Esta es una junta muy diversa. No puede pensar que están simplemente respaldando con sellos las acciones de alguien. Tenga mucho cuidado. Son palabras muy, muy peligrosas las que usted está mencionando. No estamos ampliando el rol de Lecan y no están respaldándome simplemente con sellar mis tareas.
Perdón. Habla Steve Crocker. Este es un ejemplo, probablemente, quizás no ese era el objetivo del síndrome del que yo hablaba, de decir algo como si fuera cierto, cuando de hecho es una afirmación que debe documentarse y ampliarse. Pero, como dijo Fadi, la Junta no da autorización libre. Habla otra oradora, Elisa Cooper. Creo que esta es una percepción, no sé si es algo que realmente está ocurriendo. Es una percepción que tenemos porque muchas veces no sabemos qué es lo que ocurre, y creo que eso es algo que Phil Corwin quiere seguir elaborando en términos de transparencia. Son algunas cosas que nos gustaría ver en términos de transparencia. Habla Phil. Gracias, Elisa. Buenos días. Lo que voy a decir ahora es parecido en lo que dije en el micrófono de la sesión de la mañana ayer, pero ayer hablaba en nombre propio y hoy hablo en nombre de todos los CSG. Fadi, no recuerdo cuándo, dijo algo muy correcto. Dijo que no hay legitimidad sin responsabilidad, y eso es totalmente cierto. Pero el corolario es que no podemos tener responsabilidad sin transparencia. No alcanza con que la comunidad sepa cuáles son las decisiones. La comunidad tiene que entender también cómo se toman las decisiones, cómo se llega a esas decisiones. Hace 3 años, en esta misma sala, la Junta tuvo un debate muy controvertido antes de autorizar el programa de nuevos TLDs. Había opiniones divididas. Hubo una votación dividida en la Junta. El hecho de que la comunidad pudiera ver eso en tiempo real fue muy bueno para la ICANN, para la Junta y para la aceptación de la legitimidad de la decisión. Está muy bien que haya desacuerdos, siempre y cuando la gente sienta que el proceso llega a un punto final legítimo. Hablando de hechos, hubo una resolución de la Junta en septiembre pasado que autorizó la difusión externa de FADI, que llevó a Montevideo, y la Junta decidió no revelar la resolución en las minutas subsiguientes de esa reunión. Y francamente la reacción de la comunidad no fue buena. La comunidad estaba convencida, y quizás basándose en las revelaciones de la NSA, había preocupaciones en la Junta. Gran parte de esto se publicó durante la reunión de Durban, y si existía esa sensación, se podía haber compartido con la comunidad. Tenemos que haber visto qué podemos hacer al respecto para preservar el modelo de múltiples partes interesadas, pero eso no se hizo. Creo que el punto para CSG es la idea de que la ICANN, en su función de desarrollo de políticas, no estamos hablando acerca de debates confidenciales, asuntos personales, ese tipo de cosas, está realizando políticas públicas importantes y decisiones importantes en relación con estas políticas. Y la tendencia en el mundo occidental ha sido abrir los organismos encargados de la toma de decisiones, realizar webcasts y audiocasts para que la gente sepa cómo se toman las decisiones relacionadas con políticas públicas importantes, cómo se llega a esas decisiones, cuáles son los factores que se tuvieron en cuenta. Y no estamos viendo eso y pensamos que sería bueno para la ICANN pasar a un nivel de mayor transparencia. Si en algunos casos no es práctico, un videocast o un audiocast, quizás transcripciones de los debates de la Junta que deberían estar disponibles para que la comunidad pueda entender cómo se llegó a una decisión. Esto también nos ayudaría a nosotros a entender cuáles son las posiciones de distintos miembros de la Junta, cómo la Junta reacciona frente a los aportes de la comunidad, qué otros factores, qué otros aportes del personal tuvieron en cuenta para llegar a las decisiones. La clave acá entonces no es solamente revelar las decisiones, sino el proceso a través del cual se llegó a esas decisiones. El punto para CSG es que el compromiso de la ICANN con la transparencia debería demostrarse de una mejor manera a través de una mayor transparencia del proceso mediante el cual se toman decisiones. Y creo que esto sería muy bueno para la ICANN como institución y muy bueno para la Junta en términos de mejorar el entendimiento de la comunidad y la aceptación de la comunidad de las decisiones que toma la Junta, ya sea que haya acuerdos o desacuerdos en la decisión final. Gracias. Habla Steve Crocker. Phil señaló dos o tres aspectos muy específicos y quisiera responder, y Fadi va a responder respecto de otros puntos. Esto es lo que yo escuché y cómo yo lo tengo estructurado mentalmente. Por un lado, tenemos un tema general de los procesos que utiliza la Junta para llegar a decisiones, documentarlos. ¿Cuánto de todo esto está visible? ¿Cuánto se hace en forma privada, por así decirlo? Me voy a referir a este punto. Y hay un tema específico que es la situación especial de la resolución que aprobamos el otoño relacionada con los eventos que luego condujeron a las decisiones post-Montevideo, etcétera. Esto merece un debate independiente. Y probablemente haya un tercer elemento, pero por el momento me voy a limitar a estos dos puntos. Desde que yo estoy en la Junta y tuve el privilegio de estar en la Junta durante más de una década, primero como enlace y luego como miembro de la Junta y finalmente como presidente en los últimos 3 años, tuve la posibilidad de ver el funcionamiento de la Junta desde cerca, y el funcionamiento de la ICANN en general, tanto el personal como las comunidades, la comunidad más amplia, las organizaciones de apoyo, etcétera. El modelo básico que tenemos en esta organización es que el trabajo real no lo hace la Junta. La idea de que la Junta es un organismo que desarrolla políticas es una idea que nos esforzamos mucho por cambiar, de la que nos queremos alejar. Esto no significa que ocasionalmente no haya algunos temas controvertidos y que no participemos en debates muy interesantes. Voy a volver a ese punto en un segundo. Pero en términos generales, por diseño, por definición, los debates que a ustedes les interesan tienen lugar acá, tienen lugar en las organizaciones de apoyo, en cierta medida en los comités asesores. Y cuando las cosas llegan a la Junta, no debería ya haber demasiado que no haya quedado registrado. Y como consecuencia de todo esto, las decisiones tomadas por la Junta son, en términos generales, predecibles y poco interesantes. No es acá en donde tiene lugar la acción. Ahora, este es el panorama general. Ahora quisiera entrar en mayor detalle para hablar acerca de cómo funciona la Junta. Tenemos 4 reuniones de la Junta. Reuniones formales de la Junta. Cumplimos con todos los procesos formales. Sostenemos las reuniones, publicamos los resultados. Algunas de estas reuniones tienen lugar en público. El jueves a la tarde tendremos una reunión para cerrar la semana. Y en otros momentos, durante el año, mantenemos reuniones en forma telefónica o cuando la Junta puede, organizamos reuniones presenciales. La gran mayoría de las cuestiones que se plantean en la Junta son cuestiones de negocios que se manejan sin inconvenientes. Uno de los síndromes, uno de los patrones que yo observé y que enfrenté en el transcurso de los años fue sesiones con redacción de informes a última hora de la noche, en el medio de reuniones de la Junta. Quizás quede bien, pero es una práctica terrible, muy mala, por muchas razones. Lleva a malas decisiones, es una gran pérdida de tiempo. Una de las cosas que hicimos fue volvernos más profesionales en la forma en que encaramos la redacción y los procesos de toma de decisiones. Les pedimos a los miembros de la Junta que lean los documentos con anticipación. Preparamos los documentos con anticipación, pedimos que los lean antes. Pedimos que si hay algunos temas que quieren plantear por un tema de claridad, que esto se plantee todo lo posible por anticipado para que, llegado el momento en que nos reunimos en nuestra reunión formal, ya hayamos superado ese punto. Esto no significa que no insistamos en que todos, esto no significa que insistamos en que todos tengan la misma opinión. En absoluto insistimos en esto. No, lo que nosotros insistimos es que todos los miembros de la Junta voten según su propia conciencia, que lleguen a sus propias decisiones. Y la práctica ha sido, desde que yo estoy acá, es que si un miembro de la Junta vota en contra de algo o se abstiene, que es una forma parecida de decir lo mismo, porque la abstención se cuenta como un voto negativo, entonces siempre le pedimos a la persona que vota sí si quiere dejar registrada la razón por la abstención o por el voto negativo. A veces lo hacen, a veces no, dependiendo de los procesos internos. Pero en ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia, queremos impedir que alguien vote según su conciencia. Ocasionalmente, es poco común, pero ocurre, hay temas controvertidos. El caso que usted mencionó acá, hace 3 años... fue uno de esos casos en donde había diferentes opiniones acerca de si estábamos listos para salir con el programa de GTLD. Hubo otros casos, me acuerdo el voto de Triple X, también fue controvertido. Hubo discursos muy apasionados. Y cuando esto ocurre, hay un poco de teatro y esto hace que sea noticia, pero la verdad es que estas situaciones son poco comunes. Si hay una tendencia de una cuestión a ser una cuestión sensible, entonces en general tendemos a ponerlo en público. Voy a reconocer un error que cometí, no me acuerdo exactamente, pero quizás hace un año o un poco más. Mantuvimos una reunión formal de la Junta un fin de semana y luego tuvimos una reunión pública. Y aprobamos 2 resoluciones. Una tenía que ver con el presupuesto y creo que la otra tenía que ver con la renovación de .com. No había ninguna duda con respecto a la aprobación de esos 2. Ya se había hecho todo el trabajo, se había publicado, ya habíamos recibido comentarios, ya habíamos pasado por todos los procesos públicos. Sin embargo, los comentarios que recibimos fue que habría sido mejor haber hecho esto en público. Y yo tomé nota de esto. Si bien me gusta hacer las cosas de la forma más eficiente posible, si hay alguna tendencia que haya cierta sensibilidad sobre un tema, entonces, si es posible, vamos a tratar de hacer esto en forma pública. De hecho, tenemos 2 reuniones de la Junta esta semana, 1 mañana a la tarde, que es una sesión cerrada, en donde vamos a hablar acerca de temas de personal, por lo tanto, no cae en la categoría de la que usted está hablando. Y luego tendremos una sesión pública el jueves, Y al dividir el material que tratamos en una región o en la otra, el sesgo está inclinado muy a favor de tratar la mayor cantidad de temas en la sesión pública. Voy a terminar en un segundo, pero quiero volver al tema de la resolución que aprobamos en el otoño pasado. Además de cuestiones relacionadas con el personal, hay momentos específicos y mecanismos adecuados disponibles en nuestras reglas que nos permiten aprobar una resolución, registrar, o sea, mantener un registro, pero no publicar ese registro. La razón por la cual haríamos esto, además de la que cité antes, el tema de personal, es que la publicación de la resolución quizás no sea lo correcto que debemos hacer en términos de las interacciones que se que están planificadas como negociaciones, ese tipo de cosas. El propósito de estas resoluciones es dejar muy en claro que la Junta fue informada, que la Junta brinda apoyo a las medidas que el CEO tiene planificadas y que las apoya. Entonces, a medida que se desarrollan los eventos, no hay duda acerca de si el CEO fue responsable o si la Junta estaba prestando atención o no. Esto es todo lo que quería decir con respecto a esto. Por supuesto, la mayor parte del trabajo, el trabajo sustancial, se hace fuera de la Junta. No digo fuera de las reuniones de la Junta, es decir, es un trabajo que no hace la Junta. El trabajo que hace la Junta realmente es un trabajo que implica que los miembros de la Junta tienen que entender, los miembros de la Junta tienen que entender qué está ocurriendo, y hacemos todo lo posible eso para que cuando nos reunimos en una reunión formal podamos directamente ocuparnos de sus asuntos de una forma eficiente, sin tener una demora interminable, porque cada uno se toma su tiempo para informarse en un entorno que se toma el tiempo de todos los demás también. Habla otra oradora, Steve. Solamente nos quedan 20 minutos y quisiera también asegurarme de que vamos a hablar de las cuestiones relacionadas con los nuevos GTLDs. ¿Podríamos tratar ese tema? De acuerdo, Olga. Habla Olga Madruga Forti. Quería decir rápidamente que no debemos confundir dos temas muy diferentes. Una son las obligaciones fiduciarias y la otra es la transparencia. En términos de las obligaciones fiduciarias, es muy importante que todos los miembros de la Junta compartan con ustedes cómo llevamos esto a cabo. Y es un muy buen punto el hecho de que esto no siempre es claro, las minutas y las resoluciones de las reuniones. En los últimos 6 a 7 meses hubo cuestiones que son importantes para ustedes, que han generado muchas idas y vueltas entre la Junta y el personal, entre la Junta y el presidente y nuestro CEO, Centro de Información y Protección de Marcas, solicitudes de reconsideración, genéricos exclusivos, Net Mundial, asesoramiento de la NTIA, asesoramiento del GAC. Todo esto, en el ejercicio de nuestras obligaciones fiduciarias, genera muchas idas y vueltas. Habiendo dicho esto, este es un debate muy interesante acerca del tema, un tema distinto que es la transparencia, y quizás haya nuevas herramientas que podemos utilizar para que este proceso sea incluso más abierto para todos. Fadi, habla Fadi. Yo no soy el abogado acá, pero creo que se planteó muy claramente que hay percepciones de que la Junta autoriza cosas libremente. Y después, cuando Steve reaccionó, nos dijeron que hay evidencias claras de esto. Las evidencias presentadas fueron que hay resoluciones que se mantienen confidenciales durante un periodo de 2 meses. Y esas son todas las evidencias. No podemos generar percepciones, y acá se usaron las palabras sentimientos 3 veces. Hay sentimientos, necesitamos evidencias. Esta Junta ha dejado muy en claro que publicaremos todas nuestras resoluciones. Durante mi mandato, esto pasó una vez, y quizás en otro caso hubo ciertas negociaciones que no sobre alquileres que no pudimos poner en forma pública. Pero hay una campaña desarrollada por unas personas de que de que esto no es transparente. Y esto debe detenerse. Este no es el momento para que la ICANN quede expuesta a campañas con agendas sin hechos. Esta junta ha estado bajo mucha presión para hacer trabajo, para ofrecer valor, para ser transparente, para ser responsable. Tenemos que ser justos con el proceso. No tenemos que hacer acusaciones. Se han hecho en forma pública, ha estado en los medios y se han hecho acá. ¿Cuál es la evidencia? Ahora sabemos que la resolución de la junta tiene que mantenerse un par de meses en forma privada, porque era un tema sumamente sensible que llevó una decisión del gobierno de Estados Unidos y tuvimos que ser muy cuidadosos en la forma de manejarlo. Y supongo que ustedes entenderán esto. Entonces, por favor, hagamos lo nuestro. Ocupémonos de los nuevos GTDs y de los problemas que debemos resolver para todos. Eso es lo que deberíamos hacer. Habla Elisa. Estoy de acuerdo. Creo que tenemos que hablar de los nuevos GTDs. Si buscan otras evidencias, creo que podemos hacer eso. Una vez más, es una percepción. Y yo quiero que la ICANN tenga éxito, quiero que ustedes tengan éxito, quiero que todos tengamos éxito. Y si hay campañas, entonces hagamos lo que podemos hacer para ponerle un límite a esas campañas. Y si hay algo que nosotros podemos hacer para que esto ocurra, yo diría que veamos qué podemos hacer para asegurarnos de que esta percepción no exista. Habla Fadi. Por favor, yo me comprometí con el Consejo de la GNCO. Voy a organizar una reunión con todos los miembros de la comunidad entre reuniones de la ICANN. Y la primera reunión tendrá lugar dentro de poco tiempo. Organicemos una reunión con el abordaje ascendente. Todos pueden venir, cualquiera puede venir y decirnos, tenemos evidencia de que ustedes no están trabajando con el abordaje ascendente. Pongamos sobre la mesa y debatámoslo como comunidad. No sé qué más hacer, pero tenemos que hacer nuestro trabajo y dejar de ocuparnos de estas campañas vacías. Tenemos mucho trabajo por hacer. Habla Elisa, estoy muy de acuerdo. Habiendo dicho esto, quisiera que ahora hablemos acerca de estos temas de nuevos GTLDs que los ISPs, la comunidad de negocios, está enfrentando con todas estas cuestiones. Así que le voy a dar la palabra a Cristina para que subraye algunas de las cuestiones. Tony Holmes va a hablar sobre colisiones de nombres. Karen, sobre los temas de preregistración y algunos problemas que estamos viendo con las notificaciones preregistro. Y luego, Claudia De Gangi va a hablar acerca de algunas prácticas de registración que estamos observando y que podrían llegar a ser discriminatorias en términos de a quién se le permite tener qué.
Gracias. Habla Cristina Rosetta. Hace 3 años, después que se pasó la resolución, Tiff habló de la ejecución del programa de nuevos GTLDs. Ahora ya estamos en ese camino. Lamentablemente, esa ejecución sacó a la luz algunos temas. Estos son problemas que el grupo de partes interesadas comercial piensa que crean vulnerabilidades. En el contexto, dado lo que ICANN tiene adelante de sí en los próximos meses, en el próximo año, estos temas deben abordarse. Para darles un ejemplo específico desde el punto de vista de cumplimiento, en el informe de cumplimiento de enero había un párrafo que decía, durante el mes de enero, el equipo de cumplimiento contractual, durante un proceso de resolución formal, colaborando con operadores de registro para abordar las cuestiones de custodia de datos, fallas por los operadores que declararon propiedad conjunta con respecto a las revisiones y problemas con respecto a los nombres de dominio. Este es el tema. A partir del 31 de enero hubo un TLD que estaba en registro general, 74 que estaban en pedido de preregistro y estos implicados solo 14 operadores. Si tomamos esas cifras, si tomamos los términos de cumplimiento que solo estaban reportándose por cumplimiento y escalamos esto a la cantidad de TLDs que estábamos viendo y la cantidad de operadores de TLDs que van a operar estos TLDs, tenemos un problema importante. Y hay problemas de cumplimiento. Queremos alertar sobre esto. Creemos que nuevamente esto es una vulnerabilidad. los alentamos a que tomen acciones correctivas. Habiendo dicho esto, paso la palabra a Tony Chalk sobre colisión de nombres. Habla Steve. ¿Quiere responder o al final? Al final. Ese es algo para la administración, no para la junta. Voy a tratar de ser breve. Habla Tony Holmes. La cuestión de colisión de nombres fue mencionada antes. La cosa ha avanzado considerablemente en ese sentido. Ciertamente, esta es un área en la que estamos trabajando en coordinación con el personal de ICANN para resolver. Y tenemos también el informe de la GIS. Pero con respecto a la sensación de que este tema se está abordando, el punto que yo quiero aclarar aquí es que es muy, muy difícil abordar un problema cuando no se sabe cuál es la escala de ese problema. Y todavía estamos en esa situación. Podría ser totalmente insignificante. Sería beneficioso si así fuera, pero también podríamos llegar al estadio en el que los resultados de algunas de las colisiones de nombres podrían ser una amenaza para la vida. Es muy difícil evaluar cómo, qué tan efectivas son. Voy a pasar la palabra a Mike O'Connor en ese sentido, quien probablemente esté más cerca de este tema que nosotros, porque él participa en algunas de esas actividades solo para aclarar y recalcar que algunas de las medidas que se han implementado no parecen en este momento llevarnos a los resultados que esperamos. Mikey. Gracias, Tony. Teniendo en cuenta la restricción de tiempo, vi la agenda de la Junta y vi que la colisión de nombres está en esa agenda. Si resulta que esto es una conversación abierta con la comunidad, puedo posponer este tema hasta ese momento. Así ahorramos algo de tiempo. ¿Alguien sabe algo sobre ese elemento en la agenda? Habla Steve Crocker. Sí. Mikey, bueno, voy a hacerlo brevemente entonces. Lo que quiso decir, a lo que se refirió Tony, fue el informe de JS, que tiene algunas ideas muy inteligentes y muy alentadoras, que agradecemos mucho el trabajo que ha hecho el personal en este sentido. Está la cuestión de seguridad, que no se relaciona con el tema de los nuevos GTLDs, que evita que JIS divulgue los datos de los que obtuvieron sus conclusiones hasta que ese problema de seguridad, que repito, no tiene nada que ver con los GTLDs, para nada. Eso tiene que ser resuelto porque es un problema importante de seguridad. La pregunta aquí es, el periodo de comentarios sobre el informe de JIS que termina en un par de semanas, la cuestión de seguridad no parece que será resuelta hasta junio. Y la pregunta es, lo que se pide es que dejemos el periodo de comentarios abiertos hasta que se llegue a una conclusión. Hay historias que podrían ser interesantes, pero no tenemos tiempo aquí para contar. Pero bueno, de esto nos estamos ocupando. Steve. Razonable. Karen. Habla Karen de MacMonitor e IPC. Rápidamente quiero aclarar que hay miembros de compliance que tienen preocupaciones. Hay problemas con las notificaciones de los periodos de preregistro, donde una notificación de 30 días no se ha respetado, que no se ha publicado al público de la manera en que prometimos que se haría. Hay cuestiones de preregistro en el registro, a nivel registro y registrador, a nivel registro hay problemas de registración al transferir la relación para responsabilidad entre el registrador y el registratario, y los esquemas de preregistro a nivel de los registros son preocupantes en cuanto a que hay temas de quejas con respecto a los reclamos y notificaciones de marcas comerciales. Este último aspecto especialmente es preocupante porque en el IPC somos muy específicos con respecto al desarrollo de la notificación de reclamos de marcas comerciales porque crea una relación contractual. Con respecto al registro de la parte del registratario, el preregistro, las notificaciones que se envían desde el registratario no tienen el mismo requerimiento a nivel jurídico. No hemos visto esto que se haya resuelto de manera adecuada. Me parece que hay un departamento de cumplimiento que está muy sobrecargado de trabajo, y a medida que haya más preregistros, tenemos que tener muy en cuenta cómo cumplimiento va a abordar estos problemas. Tiene que hacerse esto muy rápido, muy pronto. Gracias. Claudia. Claudio Digancho, de IPC. Vamos a prácticas discriminatorias, considerando estas preocupaciones respecto a registratarios que están en desventaja. Estamos hablando de los procesos de reserva de nombres. El acuerdo de registro permite, el párrafo 3.3, especificación del acuerdo de registro, permite una cantidad delimitada de nombres en cuanto a la reserva por el registro antes del periodo de preregistro, y luego permite que el registro asigne esos nombres después del periodo de preregistro. Entonces, van a estar sujetos a un reclamo o una notificación de reclamos, pero durante este periodo hay algunos operadores que están interpretando esto completamente distinto de nuestra opinión. Porque si el propietario de la marca registra su dominio, esto va a ser registrado por el operador de registro. Ese nombre puede ser vendido en el mercado abierto. La segunda área, y hacemos comentarios. Hemos hecho comentarios recientemente. Hubo un programa de calificado que ICANN publicó, y en general es bueno. Esto permite que los registros utilicen hasta 100 nombres para la promoción del TLD. Creemos que esos parámetros son buenos, pero pensamos que eso podría ser anulado por las discrepancias. El otro problema tiene que ver con lo que llamamos nombres premium. Creo que eso no está en el contrato, pero son nombres específicos. Dominios de segundo level específicos que tienen diferentes precios. Muchos de estos corresponden a marcas comerciales, y eso se está haciendo durante el periodo de preregistro. Y hemos visto otros periodos de preregistro en los que los precios son extremadamente elevados, y nuevamente la preocupación es que esto anule todo el propósito del periodo de preregistro. Estas son las dos áreas. Hemos desarrollado algunas soluciones a estos comentarios, y esto se elevaría a la Junta. Hablamos de, para la reserva de nombres, se permite que se publiquen. Se requiere que estos nombres se publiquen, estos nombres reservados. Si el registro va a reservarlos, pueden reservar nombres que no están en el Centro de Información y Protección de Marcas. Ese es uno de los abordajes. Otro, podrían pedir un periodo de preregistro. Si los reservan, los asignarían después del periodo de preregistro, 6 meses después, para permitir al titular de marca que tenga una oportunidad. Eso sería la notificación de reclamos. Habla Lisa. Hay algunas personas que quieren responder. Steve Crocker. Todos estos pertenecen fundamentalmente al nivel de administración. Creo que las respuestas sería una combinación de FADI y ACROM. FADI, a nivel general, este es un material muy bueno. Es el material que teníamos que estar discutiendo y me complace mucho. Quisiera sugerir a ACROM, que Maggie y yo, y tú, y quien quiera que quieras invitar del personal, nos tomemos esta semana, algún momento de esta semana, para reunirnos con estas personas y repasemos sus aportes, porque no creo que tengamos el tiempo aquí, Elisa, para hacerlo. Quiero dar la garantía de que no solo vamos a escuchar, sino que vamos a participar y comprender su preocupación. Y si estas son cosas que podemos hacer dentro del área de la gerencia, si no hay una cuestión de cambio de políticas, quisiéramos oír esto y lo tendremos en cuenta. Vamos a agendar algo durante esta semana. Si no es posible, vamos a hacerlo posteriormente, inmediatamente, por teléfono. Gracias. Sí, quisiera intervenir rápidamente porque creo que Fadi tiene toda la razón en la mayoría de los temas. Quisiera que el orador haga un comentario sobre algunas sugerencias en lugar de elevar problemas, porque si va a ser de manera ascendente, es bueno tener sugerencias prácticas en lugar de solo quejas. Quisiera presionar un poco sobre la cuestión de colisión de nombres. Habla Mike Silver. Tony habló de la posible pérdida. Quisiera ver de dónde proviene esto, porque lo he escuchado varias veces, dado que los estudios hasta ahora indicaron que la colisión de nombres ya existe y que ha existido durante los últimos 15 años al menos. Cada vez que se introduce un nuevo TLD, si es un nuevo CCTLD por retiro o es un nuevo TLD, las colisiones de nombres ya existían y no sé de ninguna pérdida de vida basada en la introducción de estos nuevos o previos TLDs. No sé de las cuestiones de seguridad tan preocupantes. Marx sugirió que el problema es una crisis, pero no se plantea un tema de seguridad hasta que no haya una forma de remediarlo. Quisiera calmar la temperatura sobre el tema de la colisión de nombres. No es una crisis, no hay gente que vaya a morir, pero sí tenemos que dar pasos adecuados. Y esto se ha resuelto en el contexto del programa de nuevo GTLD por el EGPC y en el contexto más amplio por la colisión de nombres. Esto se ha hecho a nivel de comité de riesgos. Yo quisiera que esto se base en agendas. Habla Steve Crocker. Estoy completamente de acuerdo, Mike. No es la culpa de Mike. El origen de esto proviene de nuestros estimados colegas de las áreas altamente técnicas, con las que tengo unas ciertas rispideces. Mikey, ¿quiere hablar nuevamente? Mikey, quisiera ponerlo en contexto histórico. Hay un paralelo muy bueno, no es perfecto, pero en el debate sobre el virus del año 2000 había dos grupos de personas. Teníamos los Chicken Little, mi amigo Self Colony, o también conocidos como polianas, y luego el ábside, eran los polianas. El problema con el virus del año 2000, y quiero hablar del punto de vista de las políticas del área de Minnesota, el problema era que ninguna de las partes tenía datos subyacentes sobre los cuales pudieran basar sus opiniones. Este es un paralelo exacto. No sé si hay algún problema o no. En realidad, el registratario del nombre que se utilizó para hacer estas pruebas. Y les voy a decir que pusimos la solución recomendada en ese dominio y parece que está funcionando bien. El problema es que no tenemos suficientes datos. Entonces, esto es para prepararse para lo peor. Esperar lo mejor y prepararse para lo peor. Esto es un tema de riesgos y debe abordarse. Lo que se trata de transmitir aquí es hacerlo de manera justa, no ya sea doom and gloom o poliana. Necesitamos más datos. Brevemente, ha habido varios seminarios sobre este tema y los investigadores y gente con doctorados, mucho más inteligentes que yo, llegaron a la misma conclusión exactamente. No sabemos. Mikey, estoy de acuerdo que abrir los comentarios públicos o abrir un nuevo periodo de comentarios, vamos a tener una discusión, pero bajemos la temperatura del debate, por favor. Habla Steve. Wall quería hablar. Quisiera decir, hablar de un tema que no tenemos por qué debatir aquí activamente. Quisiera pedirles que observen este tema y hay cuestiones que empiezan a surgir sobre los nuevos GTLDs, las barreras de IDN. Como ya sabemos, las variantes de IDN son un debate. solo un grupo de registro, pero el impacto real es el registratario, ustedes. Porque la mayoría de ustedes tal vez no les preocupe porque su compañía global está registrada en China, en Taiwán, Japón, Corea. Tienen su nombre corporativo en sus caracteres. Pero pongo este tema para que lo tengan en cuenta. Tarde o temprano va a surgir este tema. Habla Liza. Gracias. Habla Mikey nuevamente. En los ISP, en la unidad constitutiva de ISPs estamos participando mucho en esto. Tenemos material de capacitación. Hemos realizado entrevistas con Chris Gray, quien es el CTO de Shabakar. Estoy muy de acuerdo. Las variantes de ADN, la situación universal, hay muchas series de temas técnicos que requieren divulgación global y hay mucho trabajo por hacer. Steve Crocker, hay muchos temas buenos. Pensemos en el tiempo, habla Elisa. Quisiera agradecerle a la Junta y a todos ustedes, a las unidades constitutivas, por asistir. Agradecemos el tiempo que han dedicado y la consideración que han dedicado a estos temas. Creo que todos estamos comprometidos con hacer lo que tenemos que hacer para asegurar que ICANN sea un éxito, que reforcemos el modelo de múltiples partes interesadas y que sigamos participando, que garantizamos la apertura para eso. Habla Steve. Gracias en particular por aportar estos datos específicos en los que vamos a participar y que vamos a investigar. Esto es una útil utilización de nuestro tiempo. Gracias a todos.